Aleluya. Vamos nosotros a la palabra de Dios y vamos a estar comparando esas dos cosas que a veces se ponen en conflicto, la fe y la lógica. Si se ponen los dos en el campo, ¿quién va a ganar? Obviamente, y en mucha parte del mundo, gana la lógica. Y gente y nos llega y dice, ¿cómo es que tú puedes hacer esas cosas? ¿Cómo es que tú puedes creer lo que está saliendo de la boca? No has tenido la vida real que está al frente. Pero incluso como creyentes, nosotros a veces batallamos, no solamente con lo que dice los demás del mundo, pero en nuestro sentir igual, cuando llegamos a oír de parte de Dios una indicación en que debemos hacer algo y luego la lógica dice, pero ¿cómo puede ese funcionar? ¿Cómo puede ese ser real? Yo no sé si puedo confiar, si es la voz de Dios. Señor, entonces ayúdame en confirmar, y comenzamos con todo eso. ¿Por qué? Porque va contra la lógica de nosotros. Y yo les pregunto, ¿crees que a veces Dios nos dice que debemos hacer cosas que es ilógica? Pues obviamente que sí, porque cuando el mundo dice, ah, yo no puedo sobrevivir con la economía que tengo, entonces Dios viene y dice, pues también quiero que diezman. Y luego, ¿qué pasa? ¿Contra la lógica del mundo? La iglesia prospera, las personas ya tienen. Y también dice, pues debías dormir bien cada noche para tener los esfuerzos para el día siguiente. ¿Y qué hacen? Pues se levante más temprano para tener devocional con Dios y faltando esas horas de dormir para reponer las fuerzas espirituales. ¿Y qué pasa? Enseguida estamos prosperando. Lo mismo puede pasar cuando dice, ah, mira, eres muy flaco, entonces come más. Y nosotros, en vez de comer más, ponemos ayuno para ganar fuerzas espirituales. Y pues todo lo que el mundo dice y es una cosa, nosotros hemos experimentado que es real el reverso cuando obedecemos la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de eso. ¿Sabe que nada pasa por inadvertida? Nada es por casualidad en el concepto y la mente de Dios. En Lucas, vamos a estar en varios versos de Lucas. En capítulo 4 y verso 40, dice, al ponerse el sol, la gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Tenemos que imaginar igual como esa mujer quien había gastado todo el dinero en médicos y después de 12 años, en vez de mejorar, ya va peor. Ella tenía que cambiar su óptica y dice, sí, algo puede pasar. La lógica que va a usar un médico no voy a aceptar. Y lo mismo está pasando con una multitud de personas quien abandonando la lógica, dice, yo voy hacia donde está Jesús. Y sabe que la gente y en toda parte de los evangelios está llegando a Jesús de diversos lugares en contra de lo que la lógica dice. En el siguiente capítulo, el capítulo 5, en el verso 17 de Lucas, dice, un día, mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido, y escucha de eso, de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Estamos hablando de una distancia larga. Imagínense, cuando uno de los maestros de la ley llegaba y estaba preparando por la salida, porque es un viaje de varios días. Entonces llega a un amigo y dice el amigo, ¿y dónde vas? Pues voy a una comunidad a mero norte, se llama Capernaum, para escuchar un maestro quien está enseñando allá de Nazaret. Y ellos, disculpa, pero ¿por qué? Aquí estamos en Jerusalén con el templo, los mejores de los maestros están aquí. Aquí tiene todo el centro religioso. Aquí tenemos un entendimiento más profundo de la ley de Moisés. Aquí está. ¿Y por qué tiene que ir a todo ese lugar? Pues contra de toda la lógica, prendieron el viaje. ¿Por qué? Porque yo creo que tenían una cita especial con Dios. Es importante que entendamos ese concepto, porque nada pasa por casualidad frente a los ojos de Dios, porque Él tiene control absoluto. Comienza a pensar en lo largo de la vida de Jesús. Al final, cuando está entrando Él en Jerusalén, Él dice a sus discípulos que puede irse y va a encontrar a un hombre llevando, ¿qué? Un cántaro de agua. ¿Y qué? Estaba allá por casualidad. Jesús ya sabe todo. Ya no es nada, no podemos decir que fue nada más por casualidad, porque ese hombre entra a una casa y donde Dios, Jesús, había dicho a sus discípulos, pregúntale entonces por el lugar, el aposento alto. Entonces ellos llegan y dicen, el maestro pregunta, y así tiene el lugar amueblado y todo preparado. ¿Cómo es que de repente tenía allá el burrito listo para que Jesús usaba? Pues porque tiene control de todo y tiene citas por cada persona. Y nosotros podemos también decir lo mismo, que estamos aquí en ese momento porque Dios tiene algo que quiere darnos, quiere algo de nosotros. No es porque no tenía nada más importante que hacer. Es porque Dios tiene algo por cada uno de nosotros. El Salmo 121 y verso 8 dice, el Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor sabe cuando estamos saliendo. Cuando llegamos, no es, Dios dice, disculpa, no sabía que ibas a estar hoy, no tengo nada preparado. Obviamente, Él sí tiene todo preparado por nosotros. Y ese es cuando ya ustedes me han oído decir varias veces que cuando uno dice, pues pastor, el próximo estudio bíblico, el miércoles estaré, si Dios quiere. Pues solamente ponemos atención a voz de Dios para decir que Dios sí quiere, ¿verdad? Y entonces hacemos los esfuerzos para estar con Dios en la cita que Él tiene arreglado por cada uno. Eso era cierto en el tiempo de Jesús y también es cierto en el día de hoy. Tan cierto como en el caso de los primeros discípulos es con nosotros, que Dios quiere movernos de un base de lógica a un base de la fe. Porque sabemos que debemos vivir por la fe, pero ¿cómo es que uno puede vivir por la fe cuando las experiencias nos dicen que eso no es correcto? Vamos a estar analizando eso como para iniciar y seguir caminando por la fe. Entonces llegamos a Lucas, capítulo 5, los primeros 11 versos. Así dice el texto. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apertujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Escuchen esa casualidad. Estaban allá y por casualidad tienen dos barcas. Y uno dice, no, pastor, acabas de decir que no hay nada así inadvertido de Dios. Él ya sabe todo. Entonces, tenemos que entender que Jesús tenía una cita muy especial. ¿Sabe que Dios en su soberanía puede cumplir con varias citas a la vez? Y está allá una multitud de personas que están escuchando y muchos enfermos que iban a ser sanados. Pero aún con ese propósito por las vidas de esos, tenía un propósito muy profundo, muy especial. Y yo creo que si uno podía acercarse a Jesús en esa mañana antes de salir para ministrar, ¿qué es la cita de más importancia que tienes hoy? Y Él no va a decir con toda la multitud, sino iba a decir con un pescador, se llama Simón. Y ese es lo que estamos por ver, porque ya tiene esa, dice que pertenecía a Simón, no por casualidad. Le pidió que la alejara un poco de la playa, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Entonces los compañeros estaban ahí por casualidad, ¿verdad? No, tampoco. Dice, ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver eso, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros, nota bien, estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Otros dos discípulos eran sus ayudantes, sus compañeros, personas quien estaba también pescando toda la noche. ¿Creen ustedes que fueron por casualidad? No, Jesús tenía un propósito por vida por ellos. Y dice que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Vamos a estar analizando ese texto un poquito en esta mañana, esta tarde. Puede en la primera vista pensar que solamente es porque por casualidad estaba Pedro a ese lugar. Pero entendemos que no es así. Porque Dios en su soberanía tiene destinos, tiene propósitos por cada persona. Como tenía por Pedro, también entendemos que él tenía un propósito por ese Pedro. Y ya sabemos, porque ya ha pasado los años, ese Simón se cambió a uno con ese nombre Pedro, el cual iba a establecer Jesús su iglesia. Tenía un propósito mucho más allá que un pescador que está allá preparando por el día siguiente de la pesca. Los otros pescadores también se convirtieron en discípulos porque Jesús quería enseñarles algo muy importante. Y esa es la cosa, para vivir una vida de fe tenemos que estar siempre preparados para aprender de Jesús. Llegamos con mente despejado. Nosotros a veces llegamos pensando que solamente es un poquito que Dios quiere de mí. Si estoy allá presente, si ocupo mi lugar, si caliento yo esa silla, entonces está hecho mis deberes. Pero Dios quiere más que solamente nuestro cuerpo. Quiere que abrimos los ojos, que abrimos también el corazón para recibir lo que Él tiene. ¿Cuántos de ustedes había hablado con una persona quien está pues distraída, por mínimo, medio dormida? Puede ser que es mi padre por toda mi vida y iba a decir, mira, es porque están prendidas las luces pero nadie está en casa. Así fue la forma que él dice, esa persona ya no está poniendo atención. Pero necesitamos tener siempre una actitud de estar presente en la presencia de Dios. Y vamos a estar hablando un poquito más de eso en unos momentos más. Cuando comenzamos la historia que acabamos de leer, podemos decir que Pedro tenía en mente algo que estaba planeando. ¿Qué es? Él estaba limpiando, lavando las redes. Y pobrecito. Cuando él siempre, día tras día, hacía el mismo trabajo, ¿verdad? Él en la noche se va a pescar. En el día, cuando comienza a calentarse, él se encontró siempre a la orilla limpiando sus redes, preparando por el día siguiente. Pero en ese día, Jesús decidió llegar. Y yo necesito imaginar que no fue a su agrado incluso. ¿Por qué? Porque de repente está una multitud de personas trepando sobre sus redes. Él está intentando limpiar y ellos están cada vez más y no poniendo atención. Entonces, en un momento, a lo mejor de frustración, él dice, pues ese no va a funcionar hasta que ese termina. Y cuando Jesús subía a su barca, dice, pues no tengo más que hacer, necesito que él termine su lección, necesito que él acabe con lo que está enseñando y ministrando a ellos para que todos vayan a casa, porque de esa forma yo puedo regresar. Entonces Pedro tenía en su mente desde el principio, tengo seguridad de eso, que su participación será nada más un poquito, como acaba de mencionar. Que llegamos y cantamos cuando están cantando. Que escuchamos, ponemos atención cuando estamos nosotros en el tiempo de la lección, estudio bíblico, la predicación, etc. Pero enseguida Dios quiere abrir el corazón para revelar algo que no quiere de nosotros nada más un poquito, sino que quiere mucho. De esa experimentó Pedro. Él estaba a lo mejor pensando en dedicarle a Jesús un par de horas, pero Jesús quiere su vida completa. Y eso es lo que encontramos. Que luego Pedro es una persona distinta. Es una persona quien dedica todo a Jesús. Dios no está buscando nada más una fracción de nuestro tiempo cada semana, hermanos. Dios quiere toda la vida. Entonces, cuando analizamos lo que dice Jesús a Pedro, ese es el momento en cuando comienza a luchar la lógica contra la fe. Porque Jesús llega y dice, Pedro, vamos a volver a trabajar. Vamos a ir a aguas profundas y echar allá las redes. ¿Sabe? Aquí tenemos que entender algo de la pesca. Porque la pesca, como todo, es algo que uno aprende. Pedro pudiera decir, mira, maestro, hablas muy bien, sin duda. Pero vienes de Nazaret. No es una comunidad del lago. Esa es la razón que todos dicen que eres el hijo del carpintero, ¿verdad? Pero yo soy pescador, hijo de pescador, nieto de pescador, bisnieto de pescador. Yo sé muy bien que es mi oficio. Y tienes que entender algo, de que todo el mundo pesca en la noche. ¿Por qué? Porque los peces tienen ojos y pueden ver las redes cuando estamos echándoles a luz de día. Y segundo, maestro, tienes que entender algo, que para pescar con las redes, tiene que pescar cerquita a la playa. ¿Por qué? Porque como hemos visto aquí en esa zona, cuando echan la red, tiene sus peces alrededor de la circunferencia de la red. ¿Para qué? Para que caiga. Pero cuando entra y toca el suelo, entonces comienza a jalar desde el centro y todos esos peces comienzan a moverse hacia adentro para atrapar luego los peces, ¿verdad? Pero si uno usa esa en agua profunda, lo que pasa es que baja hasta que termina la soga, ¿verdad? Y cuando termina, comienza a cerrar, dando oportunidad que todos los peces salen por abajo. No funciona. Pero aquí tenemos la batalla. Tenemos a Pedro, quien es pescador, sin duda, contra uno quien está diciendo, quiero que hagas algo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues todos nosotros tenemos esas experiencias. Yo también tengo experiencia con la pesca. Déjeme explicar que de todos los pescadores que puede ver, de grandes e impresionantes hasta los peores, yo cuento como el más peor que habías visto. Aquí estoy. Yo una vez estuve en la iglesia donde su servidor era pastor hace muchos años en California. Y les dije que yo no puedo pescar. Cuando yo llego, los peces se huyen. Y uno, un hombre de la iglesia me acercó después de ese culto. Y dice, pastor, quiero invitarte a pescar conmigo. Y yo digo, pues vamos a tener mucho tiempo para practicar, ¿verdad? porque no vamos a pescar nada. Él dice, no, pastor, yo tengo un terreno. Allá tengo una presa y allá yo tengo los peces, tantos peces, que al lanzar el anzuelo, a tocar agua, se pica. Tú vas a pescar todo el día y disfrutar y va a cambiar tu actitud. Yo digo, pues, bueno, salimos. Invité a mis hijos, eran chiquititos a ese momento. Entonces llegamos con ese hombre a su lugar escogido, usando su equipo, y él me pasó todo listo. Dice, lanza, vamos a ver. A tocar el agua, pues vas a picar. Entonces, lancé y ¡plup! Llegó. Y nada. Y yo le pregunté, ¿ya tocó el agua? No sé qué está pasando. Pastor, de verdad, todos, he llevado un montón de personas aquí. Todos disfrutan eso. Nunca ha pasado. Pues te dije. Y él sacó su caña. Y otra vez, él lanzó. Y igual. ¡Plup! Nada. Nada. Mis hijos también. Él preparó. ¡Plup! Nada. Nada. Él, confundido, salió hablando a sí mismo, llevando consigo su caña allí. Y a como 100 metros allá, él en su frustración lanzó otra vez. Y a tocar el agua, se picó. Y dice, ¡ah, pastor, aquí, están en ese lado! ¡Que pases aquí conmigo! Entonces, yo preparé, salí caminando hacia con él. Lancé, ¡plup! Nada. Él otra vez, ¡plup! Nada. Mis hijos todavía estaban a 100 metros. Ellos lanzaban y comenzaron a pescar. Y él dice, no tiene sentido eso. Y yo digo, mira, ese es el asunto. Que tú has tenido experiencias distintas que mis experiencias, ¿verdad? Mis experiencias me dice lo que es lógica y lo que no es. Yo te dije que no vas a pescar nada mientras estoy. Por mis experiencias, es lo lógica. Pero esa no concuerda contigo, porque tus experiencias al revés, ¿verdad? Entonces, muchas veces de lo que nosotros decimos es lógica, solamente es base de lo que es historia personal. Y lo que es una vida que vive por la fe, significa que necesitamos experiencias nuevas basadas en la fe, que puede entonces apoyarnos y sostenernos en los momentos en cuando antes no hemos tenido la experiencia, pero ahorita hemos aprendido confiar en lo que Dios dice. Porque Pedro en su momento puede decir, mira, la lógica es que todo es mal, todo es mal. Es el momento, el tiempo equivocado. Es el lugar equivocado. No debíamos nosotros estar aquí. No debía funcionar en esa hora. Pero, ¿qué tal? Nosotros entendemos que Dios tiene una óptica distinta de la nuestra. Es que Dios a veces puede ver la circunstancia. Por ejemplo, en Juan capítulo 4 y verso 35, Jesús llega con sus discípulos y ellos tienen ojos y pueden ver. Y ellos dicen, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Todo el mundo puede salir y ver. No está maduro, no está listo. Es de chiquititos, no, obviamente. Y luego Jesús les dice, les digo, abren los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Mientras está todavía campos sembrados, está maduro. Y dice, no, yo puedo ver, no es. Y Jesús dice otra vez, que abres los ojos. Porque está enseñando algo que a lo mejor no es algo de lo físico, sino un asunto espiritual que necesitamos aprender. A lo mejor jamás vamos a repetir esa, Déjeme decir que en ese momento Jesús no estaba enseñando a Pedro una nueva técnica de la pesca. Después de eso, como por seguro recorría toda la noticia, ¿verdad? Allá, una pesca tan grande que casi hundieron unos dos barcos, etc. Pero no, no fue eso. El día siguiente, no todos los pescadores dicen, mira, no vamos a ir en la noche, sino en el día, a aguas profundas. No estableció una regla nueva por la pesca, porque no es el propósito. No fue la cosa de enseñar de eso. ¿Qué está diciendo entonces? Él está diciendo que ustedes tienen que cambiar la perspectiva. Pedro en el momento no podía entender lo que está pasando, pero tenía que tomar pasos para iniciar una vida que estaba dirigida por la fe en vez de su lógica limitada por las experiencias anteriores. Él tiene que abrir el corazón para que Dios haga con él algo nuevo que iba a ser luego muy común. Por ejemplo, luego en la vida de Pedro, ¿qué había pasado? Todo el mundo iba a decir, no es lógica. Pero por experiencia, Pedro dice, ¿y qué no es lógica? Cuando uno camine por la calle, su sombra debía sanar a las personas, ¿verdad? Por sus experiencias distintas. Por su vida en Cristo, ¿verdad? Todo el mundo dice, no es lógica, eso no debía pasar. Pero para Pedro, ese se convirtió a algo muy lógica, muy normal. Porque ya había asimilado qué es la vida de la fe. En creer y hacer lo que Dios dice. Entonces observamos en ese texto unos tres puntos que quiero que ustedes aprendan, porque son los tres puntos que todos nosotros tenemos que pasar. El primer punto que dice Jesús a Pedro es que debía ir a aguas profundas. Es decir, que en la vida de cada discípulo o persona quien quiere ser discípulo, necesitamos escuchar la voz de Dios, de profundizarnos en Él. Y enseguida, eso no pasa cuando estamos rodeados de multitud de personas. Eso pasa en los tiempos íntimos con Dios, porque muchas veces hasta las personas con buenas intenciones, familia, incluso cristianos, traten de disuadirnos de lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros tenemos que escuchar en primer voz a Jesús, no a todo el mundo, para buscar confirmación. Dios quiere hablar con nosotros y Él necesita de nosotros que la fe sea profunda en Él. Necesitamos entonces apartarnos. Esa es la razón que necesitamos establecer vida devocional. Necesitamos nosotros apartarnos a interceder en privado, como Jesús habla de cerrar la puerta de closet y estar en esos lugares íntimos con Jesús, porque así estamos profundizándonos en Él. Estamos estudiando la palabra de Dios, no por lo que otra persona ofrece, sino porque estamos nosotros abriendo la Biblia y buscando y escuchando a Jesús, lo que Él quiere decirnos a nosotros. Necesitamos profundizarnos en Él. Segundo punto que nosotros notamos en eso es que está Jesús llamándonos a creer, es tener la fe. Cuando Él dice a Pedro, vamos nosotros a trabajar, vamos primero a lugares profundos, agua profunda, y también vamos a trabajar. ¿Y qué dice? La respuesta de Pedro no era, déjeme explicar, maestro, lo que debemos pensar. Él nada más dice, pues, yo sé muy bien que no es correcto eso, pero porque tú me dices. Por tu palabra. Es otra forma de decir, es porque te creo a ti. No tengo nada para basar, pero creo lo que dices. Esa es la fe. ¿Y dónde brotó eso? ¿Por haber visto la respuesta de otros? Bueno, puede ser. ¿Por haber escuchado a Jesús? Pues ni estamos ciertos si ponía atención mientras Jesús estaba enseñando, porque él estaba trabajando en sus redes. Pero él dice, te creo. Y uno puede decir, ese es lo suficiente. Porque no es cuestión de creer en Jesús. En ese momento está desafiando a Jesús a creer más a él que su experiencia. Y unos dicen, te creo Dios, muéstrame la diferencia. Pero a pesar de todo, estamos más inclinados hacia las experiencias hasta que Dios me convence del otro, ¿verdad? Y eso es lo que llega al tercer punto. Porque en el tercer punto llega Pedro a aguas profundas. Y en ese momento pudiera él decir, mira maestro, he aprendido la lección. Ya brota en mí la fe. Digo que te creo, es suficiente. No necesito trabajar. Maestro, de verdad, estoy cansado. Pero el tercer punto que necesitamos aplicar no es solamente profundizarnos, no solamente es creer a Jesús, pero tenemos que responder y obedecer a Jesús. No llegó esa revelación en su plenitud hasta el momento en que Pedro obedece. Tenía que funcionar esos tres pasos en la vida de Pedro para que todo sea acumulado a establecer una vida basada en la fe. Él tenía que ir primero a aguas profundas. Enseguida tenía que creer que Jesús le está indicando una cosa que va contra su lógica, pero va a creer a Jesús. Y luego obedecer. Incluso significa que puede ensuciar las redes que acaba de lavar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos la historia. La pesca tan grande, la pesca impresionante. Pero no para cambiar su rutina, su forma de pescar, sino para cambiar a él. Y él está aprendiendo, resulta, no una vida de cómo pescar, sino de cómo ser pescador de hombres. Jesús tenía un plan completamente diferente. Y esa es la razón que a veces no funciona en la lógica de nosotros. Porque la lógica de nosotros es A y B, pues eso suma y ese es el resultado. Pero no estamos con la información correcta antes. Porque Pedro está pensando en el ámbito de pescar. Mientras Jesús está hablando del ámbito espiritual que quería que Pedro haga por toda la vida. A veces la razón que Jesús no, lo que dice no tiene sentido en la lógica, es porque no sabemos el destino, no entendemos lo que quiere. Como Pedro pudiera decir, mira, yo soy pescador, yo sé el oficio de pescador. Y a veces negociamos con Dios porque ya sabemos, ya está. Pero no sabemos a dónde quiere llevarnos. Ese es de mucha importancia, hermanos, para hacer lo que Dios quiere, para ser personas quien puede hacer todo lo que es el propósito de Dios por nuestras vidas. Tenemos que vivir una vida de fe que está ahorita basada en otras experiencias y todavía creer a Dios. Otra experiencia y todavía creo a Dios. Cada experiencia va a ser para apoyar la creencia y darnos energía para aplicar, obedecer en ese nuevo rumbo. Porque esos son los pasos que estamos. Y quiero concluir con esos. Los tres pasos y una advertencia, es un peligro. Primero, que seamos personas quien decidimos profundizarnos en Cristo Jesús. Tomamos muy en serio esa decisión, que a cualquier costo, ese es mi trabajo sobre todo. Primordial, necesito profundizarme en Cristo Jesús. Y mientras estamos con eso, va a generar más y más confianza. Vamos a creer más y más lo que Jesús está diciendo. Porque Él va a ser la base de quienes somos, porque estamos profundizados en Él. Allá cuando Pedro estaba a solos con Jesús en el agua profunda, no podía escuchar la voz de la multitud allá en la orilla porque había alejado mucho. Solamente escucha la voz de Jesús. Y ahorita Él crea la palabra. Jesús dice, parece bien ese lugar. Nadie estaba allá para discutir. Dice, echa fuera, ya, bajan las redes. ¿Y qué? Tenía que tomar la decisión a obedecer. Pero con eso, hermanos, tengo que decirles del gran peligro que corre. Porque cuando comienzan con esa vida así, corren el riesgo de romper redes. Y puede ser incluso barcas que comiencen a hundirse. Porque Dios mueva a través de personas quien actúan en su fe. Y la lógica se desaparece y se pone una nueva lógica. Y cuando nosotros como creyentes podemos decir, mira, no sé qué está diciendo, no me parece ilógica. Esa es lo más lógica que puede. Dios siempre cumple con su palabra. Dios siempre hace lo que dice. Y la lógica basada en nuestras experiencias, los otros dicen, ¿cómo puede él tener tanta confianza? ¿Cómo ella tiene tanta confianza en Dios? Por las experiencias, porque hemos aprendido a caminar por la fe. Y las redes debió reforzar. Debió buscar barcas más grandes, ¿verdad? Porque Dios tiene planes por nosotros, no de ser pescadores. Jamás he vuelto a la pesca. Después de eso, ya basta. Cuando uno me garantiza pescar todo el día disfrutando y no pesco nada, entonces no tengo caso. Pero, ¿qué estoy haciendo? Yo sí puedo pescar hombres. Y ustedes también, porque necesitamos caminar por la fe. Incline su rostro conmigo, por favor.